Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y soy su host para el podcast Soliloquios de Fragilidad. El día de hoy les doy la bienvenida al tercer episodio de la tercera temporada del proyecto titulado La culpa y el arrepentimiento. La verdad es que es un capítulo que disfruté muchísimo, pero muchísimo, tanto produciendo como grabando. Estuve investigando en libros, estuve investigando de citas de psicólogos, estuve encontrando un montón de contenido que la verdad me gustó muchísimo, disfruté un montón al estar investigando y fui muy, pero que muy feliz al estar grabando el episodio de esta semana. La verdad es que ojalá que lo disfruten tanto como yo lo disfruté al crearlo en cada uno de los pasos. Y recuerden que siempre me ayudarán muchísimo si lo comparten para poder llegar a más personas. No me enrollo más porque la verdad es que el capítulo, así como está muy bueno, también está bastante larguito. Es mucho más que el promedio, pero estoy súper, súper contento con esto. Y pues nada, poquito más, los dejo con este capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Los quiero mucho, les mando un abrazo. ¡Chao! La culpa y el arrepentimiento. La culpa y el arrepentimiento son, al final del día, dos sentimientos más que forman parte de la larga lista de sentimientos y emociones que los humanos podemos sentir en cualquier momento debido a distintas circunstancias y escenarios. Sin embargo, la parte interesante de estos dos agentes es el poder que pueden ejercer sobre nosotros. En conjunto o incluso por separado, tienen un poder impresionante para golpearnos, tirarnos al piso y seguirnos golpeando en ese momento. Y puede tener efecto durante minutos, durante horas, durante días, durante semanas, durante meses. La culpa y el arrepentimiento son dos de los factores más fuertes que he podido presenciar a lo largo de estos años en los que he vivido. Y puedo confirmar que incluso por sobre otros que podrían ser considerados más intensos, realmente estos tienen un papel muy importante, muy... Es que es simplemente un papel muy presente en nuestra vida. Pero entonces, a ver, vamos tratándolo poco a poco. Vamos desenmarañando todo esto paso por paso para tratar de entenderlo. ¿Qué es la culpa? La culpa la podemos definir como la emoción o creencia de que hemos hecho algo malo, o el hecho de que sucedió algo malo después de que no realizáramos una cierta acción en específico. Es decir, la culpa actúa en función de un escenario en donde somos cómplices, en donde somos partícipes, en donde somos protagonistas, y que debido a nuestra toma de decisiones, las cosas salieron de una manera muy desfavorable y que se nos entrega, o nosotros mismos nos entregamos la responsabilidad de la misma situación. Y por otro lado, tenemos el arrepentimiento. Este lo podríamos definir como una aversión a los actos y comportamientos del pasado. Lo presenciamos a menudo después de una o más acciones que más tarde deseamos que, por ejemplo, 1, no hubieran sucedido, 2, hubieran sucedido, o 3, hubieran sucedido de otra manera. ¿Cuál es la diferencia principal o puntual entre estos dos aspectos, de acuerdo con la explicación, entre la culpa y el arrepentimiento? Principalmente, que el arrepentimiento es en retrospectiva a algo, a un escenario específico, de nuevo, que sucedió o que no sucedió. La culpa viene más reflejada en ese momento instantáneo, justo después del escenario en cuestión, de lo que ha sucedido. Y entonces, porque son bastante similares, ¿de dónde viene todo esto o a dónde nos lleva todo esto? Todo tiene su génesis, por lo menos como yo lo puedo entender, en la moral. Y esto es muy importante porque de tener un génesis distinto a la moral, no todos nos sentiríamos culpables y o arrepentidos por las mismas razones y circunstancias. En el momento en el que pudiéramos determinar que la culpa y el arrepentimiento tienen un origen distinto a un criterio tan importante como la moral, la realidad es que los resultados, por lo menos yo lo percibo de esta manera, los resultados de cada acción, situación y escenario específicos serían exactamente los mismos para cada persona, y no es así. Por eso es que las personas se culpan de otras cosas que tú naturalmente no lo harías. Llega una persona, un amigo, triste, culpable, arrepentido de algo, y te dice, es que hice esto y esto y esto, o no hice esto y esto y esto y sucedió tal cosa, y ahora tal persona me odia, o tal persona está enojada conmigo, o simplemente yo estoy enojado conmigo mismo. Y esta persona con cualquier facilidad te podría decir, y eso es lo que te preocupa, y eso es lo que te genera culpa. Y eso, aparte de ser probablemente una carencia muy importante de empatía, también nos demuestra, ojo, también nos demuestra un punto importante, que es, a ti te afectó y a mí no. Y eso es algo muy sustancial, porque quizás es algo en una primera instancia que nos suena normal, pero que si lo analizamos un poquito más, tal vez batalla un poco con nuestro sentido común. ¿Por qué yo me siento mal con respecto a una situación en específico y tú no? ¿Por qué a mí esto me golpea, me tumba, me deshace y disminuye mi calidad de vida? Y para ti es algo tan sencillo como cualquier otra cosa que sucedió. Quizás un error, quizás ni siquiera un error. Aquí es donde entra en papel la génesis en la moral. Y entonces, continuamos con la parte de las definiciones. ¿Qué es la moral? La moral es definida como el conjunto de costumbres y normas que se consideran, ojo, que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Es decir, en muchas ocasiones, o en general en el contexto en el que lo podemos entender, la moral es este conjunto de normas, de leyes, de regímenes no escritos, no establecidos en un órgano como la ley, como una regla, sino de una manera más intrínseca a la sociedad, y que nos sirve para juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ojo, es de acuerdo a las personas de una comunidad o de una sociedad en específico. Por esas razones que podemos encontrar distinciones entre lo que es bueno y lo que es malo, no solamente entre dos personas, sino entre dos comunidades, entre dos sociedades, entre dos países, entre dos continentes. Y eso es lo bello, es lo precioso y es lo impresionante de un órgano tan grande como lo es la moral. Que siempre vamos a tener un cambio constante y una distinción dependiendo de quién lo esté viendo y quién lo esté juzgando y desde dónde lo estemos observando. A tus ojos, eso que acaba de suceder, eso que tu amigo hizo, eso por lo que tú pasaste puede ser malo, pero en cualquier momento tú puedes preguntarle a otra persona y el resultado puede ser completamente distinto. Y es entonces aquí en donde volvemos de nuevo al enfoque de la culpa y del arrepentimiento, porque una vez que sabemos que esto puede variar dependiendo de la persona y la sociedad, y que tal vez en una primera instancia es algo predecible, pero quizás en una segunda observación no lo es tanto, también nos podemos dar cuenta de que aunque esto varía de ser en ser y de situación en situación, siempre también nos podemos encontrar con casualidades, con coincidencias, con situaciones en donde todos coincidimos o donde la gran mayoría puede coincidir. Aquí viene la parte interesante. Bronnie Ware, ojalá que esté pronunciando correctamente su nombre, autora, compositora y oradora motivacional australiana, trabajó por varios años como cuidadora paliativa, son los cuidados que se le dan a personas con enfermedades terminales, y durante todo este tiempo pudo escuchar, analizar y ordenar los mayores arrepentimientos de las personas que estaban cercanas a morir. Todo esto lo plasmó tiempo después en su libro titulado The Top 5 Regrets of the Dying, A Life Transformed by the Dearly Departing, que al español lo podemos traducir más o menos como los 5 mayores arrepentimientos de quien va a morir, una vida transformada por aquella persona que se va, por aquella persona que nos deja, ¿no? Que va a pasar a mejor vida. Y aquí es donde llega este punto interesante, coincidencia. Esta lista está compuesta por, número 1, no vivir como queremos por cumplir con normas sociales o familiares. Y esto es uno de los puntos más importantes, es una de las situaciones más increíbles, porque yo creo que es uno de los regímenes más fuertes que tenemos hoy en día en sociedad, en comunidad, en grupo, en equipo, en lo que tú quieras. Siempre podemos encontrar a esta persona o a este conjunto de personas que viven básicamente a la expectativa de otros, que siempre analizan cómo funciona la vida y las personas, y no es como que esté haciendo un análisis impresionante como si fuera un investigador privado, sino que simplemente escuchan más de lo que hablan y no precisamente tal vez con la intención de aportar algo más útil o no actuar cuando no es necesario, sino para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que a las personas en general y en específico a cada una no le gustan para no actuar de esa manera. Porque es que no quiero ser grosero contigo porque sé que te puedes enojar o te puede afectar más que esta otra persona. Es que no quiero hablarte de esta manera o con este énfasis o con este sentido porque te puedes sentir mal. Contigo no bromeo de esto porque puede salir mal. Entonces, más que adaptarse y poder estar conviviendo de una manera más favorable en sociedad, tenemos este aspecto tan importante en donde siempre estamos viviendo a la expectativa de otros y hacemos o no hacemos de acuerdo con, más que una norma social, una norma específica para cada persona o grupo de personas, simplemente para poder tener la oportunidad de estar bien y de ser aceptados. Porque si sabemos un punto muy importante, es que las personas, para empezar, no estamos hechas para vivir aisladas. No estamos hechos, o sea, estamos creados para vivir en sociedad y siempre estamos buscando una pertenencia importante a un grupo, a un equipo, a decir, es que yo soy del equipo de baloncesto, yo soy del grupo de francés, yo soy lector, yo soy gamer, yo soy un conductor profesional, yo soy siempre, antes que decir en individual, siempre, casi siempre, por lo menos, nos referimos a nosotros mismos en un contexto grupal. Y entonces, por querer siempre quedar bien, cumplimos de más con normas sociales o familiares con tal de que todo fluya bien y todo sea color de rosas. No, las cosas no funcionan así y no deberían de funcionar así porque nos desgastamos con tal de complacer al resto. Así que podemos entender, porque este no solo es el número uno, sino es uno de los más importantes y más representativos de los arrepentimientos de las personas en sus momentos más últimos, ¿no? Ese sería el primero. El segundo nos dice trabajar demasiado y no dedicar suficiente tiempo a la familia. Esto es algo bastante clásico, ¿no? Esto es algo que siempre hemos escuchado. La persona que, por ejemplo, en el inglés la conocemos como workaholic, ¿no? Que es una persona adicta al trabajo, o que siempre está ocupada, o que siempre está, por ejemplo, lamentablemente por cuestiones económicas, siempre tiene que estar trabajando y no tiene la capacidad, o no decide, porque tiene la oportunidad y el tiempo, no decide dedicar ese suficiente tiempo a la familia. Y entonces al final, por ejemplo, nos encontramos con la situación en que dices, es que estoy en una cama de hospital porque me estoy muriendo y mis hijos no me visitan, y es que yo quiero poder estar con mis hijos. Yo quisiera especialmente en este momento poder tener a mis hijos y no están. ¿Por qué no están? Y haces retrospectiva y te dices, bueno, es que realmente yo tampoco estuve para ellos en ningún momento. Y si yo no estuve para ellos, no solo tal vez pudieran tenerme rencor, es decir, es que el viejo nunca estuvo conmigo. Es que mi madre nunca estuvo ahí, sino que tal vez no nada más es rencor, o tal vez ni siquiera es rencor, es decir, es que no puedo extrañar lo que nunca tuve. Y si nunca tuve a mi padre o mi madre que estuviera conmigo porque siempre estaba trabajando, pues tampoco es como que a lo mejor desarrolle un cariño muy importante cuando estés en tus últimos días. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque especialmente en una sociedad como la que vivimos el día de hoy y el impresionante nivel de trabajo el que tenemos que dedicar para poder vivir, de repente nos vemos enclaustrados, encerrados y encajonados en un escenario de trabajo en donde no le dedicamos suficiente tiempo a nuestra familia. Y no necesitamos tener una familia enorme, porque ya sabemos también que por definición, al día de hoy, una familia puede ser de un solo integrante. Tú puedes ser tu propia familia. Si no le entregas suficiente tiempo a la familia, al final te vas a arrepentir de ello. Número 3, no expresar nuestros sentimientos de manera honesta, a tiempo y con valentía. Y esto es un clásico desde que somos incluso niños o adolescentes y una persona nos gusta, ¿no? Y dices, es que me late, es que me mueve, es que quiero algo con esta persona. No, pero me da pena porque es que el rechazo, porque la burla, porque el no, porque cómo puede salir, porque mejor así, porque mejor como amistad. Y entonces la realidad es que nos damos cuenta, si lo intentas, si lo has intentado o si pretendes seguirlo intentando, te darás cuenta de que incluso en el peor de los casos la vida no se acaba. Incluso en el escenario del rechazo, en el escenario del no, en el escenario de las cosas salieron de la peor manera, incluso en ese peor escenario la vida no se acaba, no se va a destruir el mundo, no nos vamos a morir, no va a pasar nada, esa es la realidad, no va a pasar nada. y vamos a perder más por no intentar que por intentar y fallar. Hay que recordar que perdemos el 100% de las oportunidades que no tomamos. Siempre, para cualquier cosa que no intentas, el no ya lo tienes asegurado. El rechazo, como tú lo quieras llamar, el no ya lo tienes asegurado. Y luego siempre, por ejemplo, podemos tener esta parte de no, que es un poquito alejado esta parte de los sentimientos, pero que tenemos esta idea de no me quiero arriesgar, por ejemplo, para iniciar un curso, para tomar una decisión en general del trabajo, para hacer esto o aquello, porque es que me va a tomar mucho tiempo, me va a tomar 2, 3, 4, 5 años y es mucho tiempo. En 2, 3, 4, 5 años, de todas maneras, vas a tener 2, 3, 4, 5 años más. El tiempo no se va a detener ni va a regresar por nosotros. El tiempo va a continuar y entonces, hagamos o no hagamos, vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué no mejor intentarlo y darle la oportunidad? No importa si no funciona, pero al arriesgarnos, el dar ese paso, el hacer ese avance, siempre va a poder generar algo. Siempre podemos aprender y obtener algo de las situaciones por las que pasamos, así haya éxito o no lo haya. En el expresar nuestros sentimientos siempre va a salir algo, porque al final del día, aquí está registrado en el libro, al final del día, cuando estemos en nuestros últimos minutos, siempre va a caber la posibilidad de que nos arrepintamos de no haber expresado nuestros sentimientos de manera honesta, a tiempo y con valentía. Porque sabemos, claro que va a doler, si no funciona, claro que va a doler, claro que vamos a llorar, claro que nos va a romper, claro que va a pasar esto y aquello, pero no nos vamos a morir y entonces vamos a darnos cuenta de que vale más la pena intentar y no lograr que desperdiciar nuestro tiempo y nuestros sentimientos y ni siquiera haber tomado ese paso y habernos arriesgado. Vale mucho más la pena antes que arrepentirnos en nuestros últimos días. Ese es el número 3, todavía tenemos 2. Número 4, no haber pasado más tiempo con los amigos. Eso es muy importante, porque luego, por ejemplo, siempre tenemos esta idea o siempre tenemos este amigo que cuando, o amiga, que cuando consigue pareja abandona a los amigos, ¿no? Y se va completamente y se desconoce y se dedica a otra cosa. Y entonces, en algún punto, desafortunadamente, la relación se acaba y ya tampoco tienes a quién acudir. ¿Por qué? Porque entonces, de un día para el otro dejaste de atender a tus amigos, dejaste de salir con ellos, dejaste de estar, dejaste de ser, dejaste de participar. Y entonces la realidad es que todo este tipo de relaciones interpersonales son relaciones bilaterales. Tienes que entregar y recibir. De otra manera no funciona muy bien. Entonces, por la razón que sea, por una razón de una relación, por una razón de trabajo, por una razón de cualquier otra justificación, no entregamos suficiente tiempo a nuestros amigos, a las personas con las que realmente somos felices, con las que realmente convivimos y pasamos el tiempo y estamos bien. ¿Por qué no poder entregar suficiente tiempo a eso? Ya hablamos de esto. No sabemos a qué venimos, no tenemos la seguridad de qué va a pasar o si va a pasar algo después. Evidentemente, lo mejor que podemos hacer es entregar nuestro tiempo y nuestra vida a lo que nos entrega más, a lo que nos da más, a lo que nos hace más felices. Y uno de ellos, evidentemente, por la naturaleza de la palabra y su definición, son nuestros amigos. Siempre vamos a poder compartir mejor y disfrutar más de las cosas cuando lo hacemos con nuestros amigos o con nuestros familiares y en general con todas estas personas que te hacen sentir esa sensación de más vida. Por eso es que muchas veces no es tan divertido ver la película solo, jugar nosotros solos. Siempre compartir con alguien más va a aumentar ese sentimiento de felicidad y vamos a poder disfrutar más de todo lo que hacemos. Y por último, número 5, no haberse permitido más momentos de felicidad. Porque este punto es muy general, ¿no? Este punto, muy en retrospectiva, toma a cuenta todo lo que estuvimos hablando tanto durante los primeros minutos de este episodio, durante el último que te comenté, incluso durante otros episodios, que en general, por la razón que tú quieras, por la excusa que tú quieras, por la justificación que tú quieras, en el momento en que en general no nos damos la oportunidad de ser felices, porque por no salir de nuestra zona de confort, por miedo, por desidia, por a lo mejor por enojo, por tristeza, por lo que tú quieras, al final siempre vamos a la vida siempre nos va a cobrar factura de todo esto y no nos vamos a sentir muy bien al respecto. En una entrevista para la BBC, Bronnie explicó, y cito: "Una de las cosas que más me impactaron fue el dolor con el que las personas se refieren a esas culpas me hizo reflexionar sobre el hecho de que uno no puede pasar por ese sufrimiento en esos momentos finales. La realidad es que, bueno, o sea, tenemos infinidad de teorías, diagramas, ideologías de cómo podríamos darle un seguimiento a nuestra vida para poder sentirnos completos, para poder sentirnos plenos, para poder haber logrado una realización de nuestra vida. Tampoco existe una regla, la vida no viene con instructivo y tenemos que seguir en general ideas, planes, hay que guiarnos nosotros mismos, hay que guiarnos con la perspectiva de otras personas y empezar a generar nuestros propios planes, pero al final del día hay que recordar que no vamos a lograr la felicidad por ganar mucho dinero, por tener muchas casas, por tener muchas amistades que a lo mejor no son tan genuinas. Hay que buscar la esencia de las cosas y quedarnos con ello. Hay que buscar qué es lo que realmente nos mueve y poder entregarnos a todo ello. Ahora bien, hablando de esta parte del sufrimiento, de la culpa, del arrepentimiento, de la tristeza, de todo esto, también es importante mencionar que existen conceptos como la culpa anticipada y la falsa culpa. En la primera, nos dejamos llevar por incertidumbre del futuro y comenzamos a decretar, sin argumentos firmes o válidos, no solo el final de las cosas, sino que ese final será en general desfavorable. Esto también tiene fundamentos fuertes en la ansiedad. Mientras tanto, por ejemplo, por otro lado, en la falsa culpa, tenemos que es el resultado de un mal percibido que no se fundamenta en la realidad. Esto es importante porque después podemos empezar a encontrar un montón de excusas por las cuales no podemos ser felices y no nada más enfocarnos en, aunque no sean las únicas, estos 5 puntos. De repente podemos estar cayendo en la tristeza, en la depresión, en el pesimismo y empezar a sacar un montón de razones, excusas, justificaciones, historias, escenarios por los cuales no hicimos bien las cosas, no fuimos plenamente felices, no logramos hacer todo, no tuvimos éxito en tal. La vida tampoco es fácil y la vida tampoco es color de rosa y no todo siempre va a salir bien. Eso también es importante saberlo. No todo siempre va a salir bien, incluso porque siempre seas positivo y le eches un montón de ganas y hagas y muevas montañas y lo que se te ocurra. Pero es importante entender que a veces podemos llegar a esta parte del autocastigo o de la falsa culpa o del decir es que en realidad las cosas siempre salieron mal o es que siempre o es que ya me quedé sin tiempo o es que me voy a morir muy rápido, es que ya estoy muy grande. Siempre podemos tener la oportunidad de darnos otra oportunidad y hacerlo mejor y darnos este escenario de por lo menos un poquito más de felicidad para que al final de la historia, al final del recorrido, poder decir estoy conforme con lo que hice porque me siento feliz y dediqué el tiempo a lo que realmente me apasionaba. Por otro lado, el psicólogo Thomas Gilovich, de nuevo, ojalá que esté pronunciando correctamente el nombre, relaciona la culpa y el arrepentimiento como sentimientos vinculados a situaciones por las cuales nos sentimos responsables, como lo había comentado al inicio. Es decir, que somos conscientes de que podemos producir cambios importantes en la forma de relacionarnos con los demás o en nuestros hábitos cotidianos. Pero como no lo hacemos de una manera oportuna, cargamos con esa culpa y luego nos arrepentimos de no haber hecho absolutamente nada. Y esto es muy importante porque realizamos un momento de conciencia muy importante en donde vemos realmente la influencia que podemos generar en la vida en general, en el mundo, en la sociedad, en el grupo. Y eso lo puedes ver de maneras tan sencillas como te das cuenta cómo podemos hacer sonreír a una persona por darle un halago o podemos hacerle enojar con un insulto. Tenemos un papel muy importante, una responsabilidad muy importante no solo con nosotros, sino con la sociedad también. En el momento en el que nos tratamos mal, vamos a sentirnos mal. En el momento en el que nos tratemos bien, vamos a poder ver la vida de otra manera y darnos la oportunidad de salir adelante. Si nosotros siempre nos la pasamos agrediendo, faltando el respeto, golpeando a la sociedad en estos aspectos, nunca vamos a poder salir bien. Siempre va a estar quien esté en nuestra contra, a quien no le agrademos, quien no sea, porque bien decimos que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces siempre va a haber a quien no le caigamos bien o a quien por alguna extraña razón nos tenga algo en contra. Pero si nosotros también nos esforzamos en estar mal con la gente, siempre vamos a lograr que las cosas malas nos lleguen. En el momento en el que podemos darnos la oportunidad de hacer un poquito mejor todo esto, pues a lo mejor el escenario va a pintar un poco mejor, ¿no? También existen citas importantes que concluyen que los arrepentimientos están relacionados principalmente con las relaciones interpersonales. Y precisamente viene este punto. Hay que poder encontrar un equilibrio entre lo que hacemos para nosotros y lo que hacemos en conjunto con los demás. Y hablando, por ejemplo, un poquito de cuando metemos la pata y de cuando herimos a otra persona, o incluso a nosotros mismos, cuando herimos a alguien más, cuando ofendemos a alguien más, cuando hacemos algo que tiene consecuencias desfavorables, tenemos esta sensación de culpa y arrepentimiento que se va a ver no solo enjuiciada por la moral, sino que también se va a ver aumentada o decrementada por nuestro propio juicio. Séneca decía que una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Y esto no significa otra cosa que el decir, a lo mejor dos personas nos podemos sentir culpables por la misma situación, pero a lo mejor yo me siento muy culpable y tú te sientes un poquito culpable. No es nada más por el aspecto de la moral, porque en este caso la moral coincidió. Los dos nos sentimos mal por lo que hicimos o lo que no hicimos, por lo que pasó al final del día. Pero a nivel de la fuerza de nuestra moral, a nivel de la fuerza de nuestra inflexibilidad, de la ética, de la ansiedad, del sobrepensamiento, del autocastigo, uno se convierte en su propio verdugo y puede sufrir 5 minutos o 5 meses por lo que pasó, por lo que no pasó. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque en el autocastigo y el sufrimiento podemos encontrar un ciclo vicioso del cual va a ser bastante complicado salir, y al final del día a lo mejor ni siquiera hicimos algo tan malo, o a lo mejor fue algo bastante malo, pero ya pasó, a lo mejor eso ya pasó hace un año y se resolvió hace más de 6 meses, o se resolvió poco tiempo después, pero nosotros seguimos atascados en eso y no vamos a lograr nada de ahí, ¿ok? ¿Podemos terminar con la culpa y el arrepentimiento? Sí. La realidad es que sí, y no solo eso, sino que es necesario hacerlo, porque de otra manera podremos llegar a estancarnos en ello, como te lo comento, y eso nos impedirá desarrollarnos plenamente en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. El camino del constante arrepentimiento y el autocastigo no solo nos impedirá vivir, sino que tenemos que entender que, ojo, ninguna cantidad de culpa o arrepentimiento va a ser capaz de modificar el pasado. Por más que nos sintamos mal, por más que nos arrepintamos, por más que nos castiguemos, de la manera que sea, no vamos a cambiar las cosas. Lo hecho, hecho está, y tenemos que ver el presente y el futuro. Una eterna repetición de estos sentimientos y emociones podría incluso terminar reflejándose de manera fisiológica, en forma de dolor en el pecho, dolor en la cabeza, problemas estomacales, dificultades para respirar y decenas más de opciones que, de nuevo, solamente van a empeorar el panorama y no lograrán resolver ni cambiar absolutamente nada de lo que pasó, de lo que está pasando. En cualquier caso, en el autocastigo y su relación constante con la moral, finalmente nos encontramos con un pensamiento inflexible que genera criterios no solo absolutos, sino también bilaterales. Es decir, o las cosas están bien o las cosas están mal. Y en algunas ocasiones puede ser incluso ser algo como o las cosas están muy mal o las cosas están muy bien. Y aquí hay un peligro muy importante, porque en la medida en que dejamos de ser entes pensantes y con capacidad de raciocinio y entendimiento de factores importantes como el contexto, y nos comenzamos a convertir en elementos lógicos y computacionales que pierden esta capacidad de entender realmente las situaciones, solamente terminamos volviendo la vida más complicada y nos hacemos daño por perder contacto con la realidad, como suele suceder con el sobrepensamiento. Tenemos una capacidad impresionante para encontrar matices, colores, olores, sabores y todo en una situación, como para simplemente porque te cuenten la situación decir esto está mal o esto está bien. Tenemos una capacidad impresionante, hay que utilizarla, hay que aprovechar ese nivel de crecimiento y desarrollo intelectual que tenemos al día de hoy como seres pensantes y poder determinar que no todo es bilateral, que no todo es simplemente oscuro o con luz, que no todo solamente es bueno o malo, que hay un, en muchas ocasiones, pues es malo, pero, pues es bueno, pero, hay algo más allá atrás. No trabajamos, nuestro pensamiento natural, nuestro pensamiento biológico no trabaja simplemente con leyes. No debe de ser automáticamente esto o aquello, porque nosotros, a diferencia de creaciones como una computadora o como una ley, Tenemos la capacidad de observar más cosas y analizar más y llegar más al fondo de la situación para poder obtener una conclusión. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Probablemente, yo digo, lo que está en nuestras manos. Ya entendimos que somos completamente incapaces de modificar el pasado, así que lo único que nos podría quedar, y que seguramente sería lo mejor, es buscar la manera de arreglar el error o enmendarlo de la mejor forma y en la mejor medida. Disculparnos si fuimos responsables de lo que sucedió, hacernos cargo de las consecuencias que nos tocan, perdonarnos, aprender, esforzarnos para que no vuelva a suceder y finalmente dejar ir. Hay que dejar ir, hay que entender que las cosas ya no están aquí, ya no podemos hacer nada al respecto, o probablemente ya no podemos hacer algo para cambiarlo. Podemos evitar que pase, podemos tratar de disculparnos, enmendarlo, hacerlo, pero ya no podemos cambiar lo que pasó. Hay que dejarlo ir y con ello poder recuperar nuestra calidad de vida. Porque recuerda que aquella persona que vive en el pasado no es más que un museo y nosotros no somos eso. Esa es la idea. Me gustaría que lo reflexionaras un tiempo, que vieras las situaciones en las que te has sentido culpable y arrepentido por lo que pasó, por lo que no pasó. ¿Y cómo podrías mejorar tu vida con respecto a esto? ¿Qué cosas podrías cambiar y qué cosas deberías de cambiar para mejorar tu calidad de vida y tu día a día? Y al final de cuentas, en el momento en el que nos vayamos a ir, poder estar tranquilos y seguros de que aprovechamos el tiempo con lo que realmente nos movía y nos apasionaba. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría pensarlo un momento? Te invito a que lo hagas. Y por lo pronto, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber escuchado este. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.